a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Oigan, de antemano una disculpa, la verdad es que pues, tenemos poco presupuesto, tenemos que contratar personal de ínfima categoría, y en este caso me refiero exclusivamente a nuestro jefe de información, Guillermo Hinojosa, quien tuvo a bien plantear el siguiente top ten a su consideración, a ver qué les parece. Esto se va a llamar frases que le puedes escuchar, no. Está mal escrito. Encima está mal escrito.
Frases que le puedes escuchar. No, bueno, frases que puedes oír de tu doctor y de tu sexoservidora, le ponemos.
No. Frases que puedes escuchar en el doctor y con una prostituta.
Ok, en el doctor y con una prostituta. Pero prostituta no es una bonita palabra.
Pero es
creo
más
que
corto.
Ya no se usa. Yo sé, pero. Bueno, decimos prostituta. Total, no estamos hablando de una prostituta que no existe.
Que no existe.
Prosti.
Ok, frases que puedes escuchar en el doctor y con una prosti.
Pero prosti es como de primaria, ¿no? Ay, dicen que la mamá de Claudia es prosti.
Es prostipirugolfa.
Sí, prostipirugolfa, güey. Prosti.
¿Mande?
No, ahí no tiene ningún sentido eso,
hombre,
Dios mío.
Ahorita nada más anda usted metiendo en problemas a la gente. Mejor estése calladito.
Frases que puedes escuchar en el doctor y con una prosti. El top ten del día de hoy aquí en La Corneta.
Ay, ay, ay.
No sé, a ver.
Abrilo para mayo, ¿qué?
Tú nuevo que eres millennial y eres bien woke y así. ¿Está mal que digamos y con una prosti?
No, yo creo que no. Yo creo que hay muchas chicas que incluso así se autodenominan.
¿Pero son prostis?
Prosti, tú también.
¿Tú tienes amigas prostis nuevo?
No.
Yo alguna vez sí tuve amigas prostis. Bueno, no amigas, pero
era
sí
tebolera, ¿no? Más que prostis.
No, pero sí conocí a algunas de sus amigas que iban más allá. Ella no, y te saludo, terrible. Ella no, pero tenía unas amigas que sí.
¡La terrible Terry!
Saludos. Era su nombre de
escenario. De batalla, de guerra.
Batalla, pero ella era una estudiante, de hecho, y ganaba como 20,000 veces más que yo. Muy divertido, muy bonito.
¿Y te invitaba a salir y pagaba la cuenta y todo?
No,
ya sería demasiado, ¿no? Que encima.
No, era mucho, ¿no?
Ya, después todo lo que tuvo que soportar la pobre mujer.
Un concierto de David Bowie muy bueno. Estuvo muy divertido.
Oye, ¿qué tal a la hora de Lora? Sí, ya en el.
No, es que cállate, ¿qué tal que estoy yendo, güey?
No, pues nada más.
En realidad nunca pasó nada ahí.
¿Nada?
Nada.
¿Ni manita sudada, ni nada?
Nada.
Porque yo la conocí el mismo día que tú la conociste, en traje de cumpleaños y.
Se fue viva.
¡No me digas!
Esa fue una de las que se fue vivas. Sí. De las que se fueron, pues. Pero dejemos eso en paz, ¿no? O sea, ¿qué tal que está oyendo? Y que ahora ya tiene una familia.
Bueno,
y es una.
Güey, esto fue hace 30 años o no sé cuánto.
Es una exitosa empresaria, porque eso es lo que. Ella estaba estudiando, creo que economía o no sé qué cosa. O sea, era una mujer con miras altas. Entonces en una de esas pues la superarmó, ¿no? Yo quiero pensar que ahora es una capitana de industria.
Espero, le deseo el mayor de los éxitos porque me cayó muy bien. Yo nada más la conocí esa noche en que
esa noche.
Entre tragos de ya sabes, copa de dama y esas cosas.
Copa dama.
Copa dama, eso.
Y no me acuerdo ni porque era una época, sépanselo ustedes, que en la Ciudad de México se podía, o sea, había este tipo de negocios y florecieron, había muchos
giros negros.
El problema es que era muy difícil regularlos y parece que hubo ahí ciertas situaciones, ya saben, ¿no? Venta de drogas y otras monadas.
Tráfico de personas, unas cosas horribles.
Sí. O sea, había gente que estaba ahí por gusto y pues presumiblemente había mucha gente en algunos, no a los que íbamos nosotros, que eran unos bastante decentes. Bueno, espero que los más decentes no había esas cosas, ¿no? No lo sé por un hecho. Pero ya sabes que en la vida nocturna pues siempre se cuela algo de malicia, ¿no?
Vamos rápidamente a las noticias porque te percibo así como acelerado con el entorno internacional. No. Otra vez ya valió gorro, no. Ya van a encarcelar a este,
no.
Aquello. ¿O qué? ¿Qué es lo que qué leíste? No. ¿O qué nos quieres contar?
Hoy estuve viendo todas las noticias de nuestra presidenta, la doctora Sheinbaum, pues con la penosa tarea de estar atendiendo un asunto de un criminal que fue detenido por los Estados Unidos y que en un comunicado amaga con echar por tierra la relación México-Estados Unidos, revelando información si es que no se le trae de vuelta a México. Entonces, pobre de la doctora, de verdad, lo siento porque la veo y tiene que padecer pues lo que le, el mugrero que le dejaron. Ahora sí que, como decía su antecesor, el cochinero que nos dejaron, o sea, a ella le dejaron un desmadre y ahora está teniendo que lidiar con ese desmadre. Y doctora, incluso yo, que soy un gran detractor del movimiento de la 4T, porque siento que ha sido muy ineficiente en muchos aspectos, le des mejor con esto, porque no está el horno para bollos, ¿ves? Y pues eso de andar teniendo que cubrir espaldas, pues debe de ser una lata, la verdad.
Ah, ya entiendo, ya entiendo. A ver qué sucede en el entorno internacional.
Es un tema, pero que no tiene mucho humor. No, aquí este programa, ¿no?
Aquí tenemos pura diversión para todos ustedes. Y vamos a empezar con la güereja y algo más.
Eso, y algo más.
En días pasados
se habló
de que Adal Ramones y la güereja tenían una amistad y algo más. Porque alguien notó que el hijo de la güereja se parece muchísimo a Adal Ramones.
No se parece muchísimo.
Son como dos gotas de pulque. Son idénticos. Ahora bien, Adal Ramones ya se expresó. Dijo, bueno, no, pues yo tuve una relación estrictamente profesional al respecto. Nada que ver, muy simpático. ¿Pero qué dice Marilena Saldaña, la güereja, al respecto? ¿Va a revelar, va a destapar esto? Adelante, güereja.
Él es un caballero, aparte de un gran artista, pero pues sí nos hemos divertido mucho, ¿verdad?
Lo tomaron con broma.
Ay, sí, claro, sí, nos reímos cualquier cantidad.
¿Cómo tomaste tú estos memes, estas bromas?
Como decía, de qué lado, me parece muy simpático. Al final Adal es una persona a la que admiro y pues es gracioso, ¿no? No pasa de ahí.
Pero falta una parte importantísima, en donde la güereja reconoce que la verdad, sí se parecen. Y es que no hay duda, sí se parecen. Quien tenga ojos lo puede ver. Ahora.
Pero no se parecen tanto. Se
parece
mucho.
¿Tú te pareces a Vicente Fernández? No, eso no quiere decir nada, ¿no?
Que Chente haya sido mi padre. De hecho, mi padre, ahorita lo vine a ver a México. Está bien, no hagan eso.
Yo me parezco a Poncho Vera. Ya, sucede, entre 8,000,000,000 de humanos en la Tierra, de repente se dan parecidos, sí, ¿no? Dicen que todo el mundo tiene su doppelganger.
Pep Guardiola no es mi hermano.
Pep Guardiola no es tu hermano.
Pep Guardiola no es mi hermano.
Es tu padre.
Me han parado en las calles de Chicago para decirme, ¿Are you Mr. Guardiola? Y yo, no, imbécil, no soy Pep Guardiola, cállate.
Bueno, pero eso no deja duda que sí te pareces. O sea, la gente te confunde con Pep Guardiola.
Quiero mandar un saludo a...
Aparte, Pep es guapo, güey.
Lo que me gustaría tener de Pep sería su cuenta de banco, la verdad.
Pues sí, a mí también.
Pep ha de estar, pero nadando en millones de dólares. Ha de ser una chulada eso. Pero bueno.
Correcto.
Nada, mando un saludo a las carnitas Uruapan. Acaban de abrir su tercer... No, de veras, güey. Su tercer restaurante en Chicago,
¿qué
güey?
Es esto,
y ahora
güey,
tiene uno que incluso tiene coctelería, carnitas con coctelería, güey, en Chicago. Puedes ir a echarte un cóctel finísimo y unos tacos de carnoas, güey. Y mira, van
tus
los mexicanos a Estados Unidos... Y florecen de poca madre. O sea, de veras, felicito y abrazo a toda la comunidad que ha logrado establecerse en los Estados Unidos de manera exitosa. Y en el mundo, ¿eh? Porque los mexicanos van a Australia y ponen negocios y les pegan. Hay unas taquerías en Australia, creo que de pastores, y eso que también es una chulada. Entonces,
¿qué estás diciendo?
¡Mexicanos del mundo!
Que emprender en México es muy complicado por tanta regulación gubernamental trabas.
No.
Y porque hay que dar mordida aquí, mordida allá.
No estaba diciendo eso, es cierto, pero no lo estaba yo diciendo, pero tienes toda la razón. O sea, yo no lo estaba diciendo, pero tienes toda la razón. Sin duda, se pueden hacer las cosas en México, pero tiene sus bemoles, vamos a decirlo así.
Sí, bueno. El punto es que el Estaca le manda saludos a sus amigos de las carnitas para que la próxima vez que vaya le inviten un cóctel y unas carnitas. Saludos a todos allá en Chicago, en la ¿cómo se llaman las carnitas?
Uruapan.
Carnitas de Uruapan, carnitas de Michoacán son buenísimas.
No, pero ¿sabes qué? La voy a ir y voy a pagar y voy a dejar una propinaza. No,
muy bien.
Que me regalen nada. Voy a dejar una propinota, mis queridos compatriotas.
Excelente, bueno. Mariana Ochoa, quien fuera integrante de la banda OB7, que hay otros que estarían en la OB7, ¿no?
OB7, ¿no?
Sobe 7.
Saludos a nuestro querido
Ari Boroboy.
Ahí estuvo Ari Boroboy, cuyo nombre además me gusta mucho decir. Ari Boroboy.
Es un tipazo, es
incluso, incluso musical. Le mandamos un
Ari
abrazo.
Boroboy, Ari Boroboy. Sí,
suena, ¿no? Como que dan ganas de cantarlo. Pero bueno, le mandamos un saludo fuerte. Pero ¿qué onda con Mariano Ochoa?
Pues fíjate que se organizó ahora una versión recortada de OV7 que se llama OV4. Me pregunto si llegaron algún día nada más ser OV.
OV2.
OV2.
OV1.
Y OV. Y ya.
Pues sucede, porque se está yendo la gente, ¿eh? Se está muriendo gente que antes no se murió.
Ay, se murió Daniel Bisogno el día de ayer. Lo siento mucho.
Mandamos un saludo.
A toda la familia de Daniel, a todos sus amigos, toda la gente de TV Azteca. Sí. Daniel Bisogno a mí me caía increíble, le valía madre.
Cagado.
Era muy simpático, Daniel.
Muy simpático.
Muy polémico también, ¿no?
Sí, hombre, pero era un tipo simpático y era un tipo que más sabía su chamba. Alguna vez participó con nosotros en algunos programas de televisión y lo hacía maravilloso. Lo hacía muy bien. Entonces, pues un saludo a su familia. Y donde sea que esté ahora el buen Bisogno, pues que se siga divirtiendo y haciendo sus comentarios mordaces y sus jaladas.
Y divirtiendo a los demás. A mí me da mucha risa. Tenía un programa en la tarde, no me acuerdo cómo se llamaba, y saludaba a las... Era como de señoras, ¿no? ¿Qué pasó, señoras fodongas? Súper igualado. Pero caía bien, daba mucha risa. Yo, la verdad, lamento enormemente la partida de Daniel Bisogno. Entiendo que además... pasó unos días difíciles en terapia intensiva y con este...
Pues que hace rato estaba viendo lo que sucedió fue que se contagió...
Trasplante de hígado.
Un trasplante de hígado y posterior tuvo una bacteria. Y al parecer pues eso se complicó durísimo. Hay unas bacterias que son súper resistentes a los medicamentos y demás. Entonces, pues bueno, le tocó esa carta en suerte. Ni modo, un abrazo a su familia. Pues, recordémoslo como lo que era. Pues un güey que nos divertía. No le hacía mal a nadie.
Le dedicamos con todo cariño, bomba, de verdad, a Daniel Bisogno en la corneta del día de hoy.
Correcto.
Que sabemos que le gustaba la corneta. ¿Cómo no?
Sin
nos
duda,
lo dijo él
fan,
personalmente.
Era fan.
Así gracias, es. Daniel Bisogno. Pero bueno, regresando a Mariana Ochoa. Mariana Ochoa, que fue participante de OV7, no fue invitada a formar parte de OV4. O sea, ella es de los tres que se... Y así se expresó,
o sea,
Mariana.
Hubieran sido OV5, pero la cortaron. Parecer, le hicieron el puchi, sí, la pelucearon.
Sí. Ya, no te ensañes, güey. O sea, pobre Mariana.
Nada más, estoy diciendo que ellos fueron. No es la hazaña, no es con Mariana, es con los otros ojets que la pelucearon. A ver, ¿por qué te pelucearon? Dinos.
¿Te duele que te hayan segregado y que solamente cuatro estén en este concierto?
Mira, a ver, córtale ahí, mi chavo. ¿Oyeron el veneno?
Sí.
El veneno. Además de todo, está mal utilizar a la palabra segregado ahí.
¿Por qué no?
Es un diccionario. No, sí, pero digamos que no habla de que te separen. Bueno, sí, ok, te segregaron. Es un poco exagerado el término.
Sí, 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 pero la hazaña, el venenito en la pregunta es terrible.
Sí, el venenito del gusano ese, no sé cómo te llames, pero qué asco das.
Del reportero, ¿por qué calificarlo?
¡Del gusano come miel! Ya.
A ver, adelante.
Ahí está.
¿Te duele que te hayan segregado y que solamente cuatro estén en este concierto?
Mira, podría contestar desde muchos puntos de vista, el de ardida y el de dolida y el de... Pero creo que es bueno ser sensata. Si me hubieran invitado, tal vez probablemente hubiera dicho que no. Yo llevo más de un año construyendo ya mi propia carrera, estoy lanzando música nueva. Pero sí, lo que no se vale es que salgan diciendo que por qué siguen hablando de siete y entonces ahora se van a subir al escenario cuatro.
Bueno, por lo menos
no, más rápido que hay un hablador que un cojo.
¿O tendrían que cambiarse de nombre?
Definitivamente, porque solo se puede hacer uso del nombre OV7 si estamos los siete juntos y arriba del escenario. Sí. Me queda muy claro que alguien está actuando mal con este lema de divide y vencerá.
¿De quién
no puedo mencionar ese nombre.
¿De quién sospechas? Híjole, ¿cómo
sí, qué
son?
Tal,
¿cómo
qué tal, chibola de...?
Es un trabajo, así tienen que hacerlo, ¿no?
Sí, ya sé.
Ir al fondo de las noticias del espectáculo.
Hay un perfil muy claro, ¿no? De la clase de eunuco sañoso que se requiere ser para...
Ya, déjalos.
¡Eunucos sañosos de mierda! Ok, ya.
Y hay un perfil muy claro también para quienes se dicen periodistas deportivos, ¿no? También hay un perfil muy claro. Tienen que ser gente que se toman muy en serio el deporte.
¿Qué onda con Faitelson? O sea, nos invita y nos charrea.
Nos pelucea, nos humilla públicamente, nos falta el respeto.
En su gran programa, Faitelson sin ropa, que de verdad a mí me encantó estar ahí, Pero el trato que se nos dio fue, no es cierto, nos trató excelentemente bien, me divertí muchísimo.
Con la punta del zapato nos trató David. Nada, David es un tipazo, le agradecemos su invitación del día de ayer. Pero bueno, el potrillo Alejandro Fernández, uno de los cantantes más exitosos que ha tenido este país, poseedor de una voz privilegiada y además no es feo.
Acaparador de botellas, porque le gusta el tequila.
Botella tras botella, bueno, aquí no.
Botella tras botella, sí, pues sí.
Bueno, es muy suyo.
Pero él se las mete a una velocidad. O sea, lo veo beber así.
¿En cuánto tiempo se puede meter una botella, Alejandro Fernández?
A mí me toma más tiempo, Alejandro, meterme la botella, o sea, entera, me toma más tiempo. O sea, lo tengo que hacer despacito, la verdad. Yo no. ¿Tú en cuánto tiempo te metes una de vino, por ejemplo? Yo te he visto meterte botellas de vino enteras.
Una hora, ¿no? Yo creo, completita.
Sí, 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 sí.
A pico, además, sí, sí, sí. Así como va.
Sí, y
ya no lo hago, ¿eh? Ya
canto
no
al pie de tu ventana, ya.
Pero bueno, Alejandro Fernández ha tenido una de las carreras más exitosas en la música en sí. México y nos anuncia que ya se va a retirar. O sea, no ahorita, pero ya tiene fecha. Adelante, Alejandro.
Yo me veo como en 10 años ya retirándome de la carrera. Entonces, no quiero, o sea, más bien, quiero aprovechar el tiempo que empecé joven, sí. Pues que tengo mis cosas, que mis ahorros y todo esto, que por estar viviendo en el ácido y en este rush del trabajo, pues lamentablemente a veces no tienes los tiempos para poder disfrutar de los amigos, de la familia, de tus hijos. Muy entonces, yo creo que en unos 10 años ya hablaremos.
Adelante.
Estoy de acuerdo, y sabes lo que realmente me parece horrible. Que yo no tengo ningunos ahorros, no tengo nada, güey. Tengo una mano adelante y la otra atrás. Y no me voy a poder retirar nunca. Y voy a estar amarrado a esta pinche consola de
en
radio.
En 10 años no nos vamos a retirar.
No nos vamos a retirar.
O sea, yo sí tengo suficiente dinero como para vivir el resto de mi vida si me muero mañana.
Uh-huh, exacto.
Pero solo así.
Yo estoy en una situación similar. Entonces, la verdad, pero Alejandro tiene razón, ¿eh? Tiene toda la razón. Hay momentos en la vida. Y él, además de todo, hombre, ha tenido una carrera más que exitosa. Yo me imagino que si ha manejado bien sus finanzas y ha invertido bien, tendrá ahí de sobra. Entonces, yo creo que llega un momento que es.
Él sí ya se podría
retirar. Que les cante su. ¿No?
Sí, pero. Sí, bueno, me retiro, no doy ni un concierto, o doy unos, no sé, 50 conciertos y me meto $1,000,000 en cada concierto. ¿Qué hago?
Pues sí, ¿qué haré? No. ¿Qué haré?
¿Qué decisión
tomar? ¿Luis Miguel se retirará en algún momento? Es que también los ritmos de vida, por ejemplo, no sé, el ritmo de gasto de Luis Miguel debe de ser una cosa.
Debe ser esplendorosísimo, ¿no? Pero imagínate, ¿no? Que Luis Miguel dice, tengo ganas de irme a solear este fin de semana. Me quiero ir a Miami, a las Bahamas. Ah, pero tengo un concierto. Voy a ganar $2,000,000. Y entonces irse a las Bahamas y dejar de ganar lo que le cuesta el viaje y todo. Y además dejar de ganar los millones de dólares de los conciertos es carísimo. Bueno, entonces estás esclavizado.
No, Eduardo, ya sé.
Mejor ser pobre.
Mira, no, lo que voy a hacer es me voy a parar en el escenario y a mover las manos y cantan ustedes. Y de todos modos cobro. No. Bien.
No sé, yo nunca he visto a Luis Miguel en vivo, ni en sus buenos tiempos, ni ahora. Y hay gente que lo ama y que dice que están increíbles, y hay gente que sale muy molesta por eso que dices, de que ya ni canta, que nada más canta el público.
¿Has visto a Luis Miguel en vivo?
Nunca, jamás.
Yo sí he visto a Luis Miguel en vivo.
¿Y o sea, lo he visto en persona, una vez lo entrevisté, pero nunca lo he visto en el escenario en vivo.
Yo lo he visto sobre el escenario. Yo una vez fui a un concierto de Luis Miguel y sí le canta. O le cantaba hace 20 y tantos años, pero machín. O sea, le cantaba, pero
Luis Miguel. O sea, él es el número uno.
Sí, creo que es el artista en español más exitoso del mundo, ¿no?
De todos los tiempos, sí.
O será Bad Bunny o alguna de esas madres. De esas personas, de los reggaetoneros.
Oye, el nuevo disco de Bad Bunny, de verdad, está buenísimo.
Fíjate que ya te lo dijo hasta Pantera. No, y no voy a reproducir el audio porque se me hace manchado con Panterita, pero me aclaró. Me dijo, no, ya oí el programa y lo que yo dije fue tal y tal y tal. No lo voy a poner porque no quiero balconear la opinión
de Pantera. Lo
que
él dijo fue, está bueno el disco, está bien hecho. Me consta, yo estaba ahí enfrente.
Mira, lo que él dijo fue...
Estaba pedísimo el güey, ni se acuerda.
Es que tiene unos musicazos. Y me dio una explicación larga. Si quieres, luego que nos veamos en persona la semana que
viene. Lo platicamos.
Te enseño los audios del Pantera. Pero dijo, no, Eduardo, no, yo no dije eso. ¿Sí?
Para eso me gustabas, Panterita. Aguanta, vara.
Che, Panterita.
Bueno, ya lo veremos pronto.
Panterita.
Ya tú lo vas a ver mañana, ¿no?
Creo que sí lo voy a ver mañana. Y Alfredo Adame, ¿qué? Dice aquí, revela que gana más de $1,000,000 libre de impuestos por mentar madres. Pues muy bien.
Fíjate, ese puede ser un futuro interesante para ti. Cuando Adame deje su lugar.
Ajá. O sea, yo me convierto en el payaso de México. No, a mí me gustan mis payasadas aquí. No, ¿sabes qué? Mira, Alfredo, yo colaboré con él durante muchos años y la verdad es que me trató
siempre
muy bien. A mí
me cae muy bien, pero de pronto se nos volteó muy feo.
De pronto enloqueció Alfredo y se enojó, no sé por qué. Bueno, creo que se enojó más contigo, pero como que agarró parejo y ya agarró esta cosa de agredir a todo el mundo. Pero ni siquiera sé por qué. No me gusta. Pues no, yo tampoco. Una vez estábamos jugando con él, dijimos, güey, entras al foro y haces las de pedo, ya es como que te enojaste. Y lo hizo. Y luego como
felices.
Que
y la siguiente vez.
Y luego se enojó.
Cambió el discurso, sí. Y era exactamente lo mismo. Yo no entendí qué pasó con la. Pero quién entiende lo que pasa en la cabeza de Alfredo.
Yo no quiero ser Alfredo Adame. Gracias.
Güey, gana más de $1,000,000 al mes mentando madres e insultando gente. Escuchemos al venerable.
Bueno, pero además yo tengo un pene de tamaño normal. A ver, Alfredo, ¿qué?
Y también hay redes sociales.
Voy a decir, ¿no?, una cosa, amigo, pendejo no soy. Yo, ¿por qué crees que me dicen el rey Midas? Todo lo hago oro. Las mentadas de madre, tú sabes que vendo mentadas de madre. ¿Quieres que te meta a famosos?
No, yo sí tengo vara, no te preocupes.
Oh, mentadas de madre, $30. Primero me decían, no, a $100, no, $30. Y esos $30 por día, hago 40 diarias, 50 diarias, imagínate en un mes.
Pues sí, está bien.
No sé.
Es como un OnlyFans, pero de mentadas de madre.
No sé, no le creo. Y además, yo imagínate, tampoco, pero 30 o 40, pasarte el día mentando
madres
por
Te toman 5 minutos, entonces son 150 minutos al día mentando madres. Tienes que parar a tomar agua, ¿no? O sea, eso agrégale unas pausas.
Tres horas y media de estar
mentada. Estamos hablando, no, espérate, agrégale unos descansitos y luego pues claro, tienes que ir al baño, lo que sea. Entonces, pon tú que te pases cinco horas por ahí o seis mentando madres al día. Ese es mucho tiempo, ya es cansado, yo creo que se te da algo en el hocico, ¿no? O sea, de tanto estar hablando. Y luego además, fíjate que alguna vez a mí
En el alma.
Me propusieron algo así y mándale un saludo, no sé qué haces que te manda. Sí, mándale una mentada de madre a un güey que resulta ser un maldito malandro, güey.
Un super narcotraficante.
Ahí, sí, ve chinga tú. Pues no, güey. Yo cuando me ofrecieron, güey, ¿sabes qué? No. La verdad no, porque no sé a quién, no sé con quién estoy hablando, ¿no? Se vayan a enojar, güey. Eso y estando no el país pensado. Como está, pues sí, estando la cosa como está. Mira, aquí hay qué chistosito el estaca, vamos a meterle un balazo, pues no.
Bueno, pues es, fue viernes 14 de febrero, el pasado viernes se celebró el Día de la Amistad y muchas personas que están en una relación se han preguntado acerca de la fidelidad en la pareja. Se llevó a cabo una encuesta, 14% de las y los mexicanos se consideró infiel.
14%. Ay, por favor, no digan mentiras, son muchos más, güey. Yo los conozco, los veo.
Poco, porque
los veo.
Yo tengo amistades, sí, ¿no? Hombres y mujeres, sí, que les sé cositas y así.
Yo voy a restaurantes y los veo. Esa no es su esposa. Ya, está bien.
Sin embargo, esta encuesta estuvo muy, muy interesante porque se vio cómo es su filiación partidista. O sea, las personas que votan por cierto partido, ¿qué tan fieles o infieles son? Y
dime,
resulta,
por favor, que los priistas son súper infieles.
Resulta que los menos infieles,
ajá,
o los más mentirosos, son los simpatizantes del PAN y las personas que se dicen. Los apartidistas dicen que solo el 6% son infieles. Los simpatizantes del PAN, 9%. Los de Morena, 15%. Y efectivamente, estaca, los más infieles son los priistas.
Pues sí, sí. ¿Y sabes qué? No sé si los de Morena, pues entre ellos se esconden y se tapan, o sea, son tapaderas los unos de los otros, porque eso es lo que yo veo en la política. Seguramente en lo personal hacen lo mismo, ¿no? O sea, se tapan entre ellos y son las nuevas ratas del poder, nada más que no son tan reconocidas, ¿no? Denles otro sexenio o dos y ya van a hacer lo mismo, porque todos los estamos viendo, ratas.
Pero fíjense cómo a través de esta misma encuesta nos evidenciamos los mexicanos. La encuesta también le preguntó a la gente si había padecido alguna infidelidad. Y de los 800 personas encuestadas, las 800 personas encuestadas, 42% dijeron haber vivido algún tipo de infidelidad. Y al mismo tiempo, en la misma encuesta, se dice que solo 14% de los mexicanos pintan cuerno. Entonces, pues ahí hay una incongruencia, ¿no? Ahí lo que dice es que la gente miente en las encuestas. Mira,
¿te acuerdas de nuestra amiga Andy Legarci, que alguna vez nos
acompañó? Claro, la abogada, por supuesto. La abogada. La corneta extendida.
Pues la abogada tiene un proyecto que se llama Red Flamingo, y ahí tienen una serie de cuestiones que tienen que ver más con la mujer y demás. Y tuvieron un foro muy interesante hablando precisamente de la monogamia, si es natural, si no, qué tanto la practican. Y yo estuve con atención escuchando la plática, y a mí se me hace que es un desmadre este país, pero delicioso. A mí se me hace que todo el mundo anda para arriba y para abajo.
¿Qué escuchaste ahí que te llamó la atención?
Escuché muchas opiniones que decía, bueno, es que también ya se puede tener una relación abierta, o se puede tener una relación en la cual, pues a lo mejor yo hago como que no veo. Ya sabes esos arreglos que todos conocemos, que hace la gente. Entonces, a mí se me hace que es mayor el porcentaje. O sea, sin
por
duda.
Por supuesto. Esto es una
mentirota. Y la gente sube y baja. No se hagan changos, los veo en los árboles, por favor. O sea, no digan
¿tú
cosas.
¿Tú has padecido infidelidades?
Mentiras. Espero que no, pero no sé. O sea, a lo mejor
no,
sí.
No, en algún momento de tu vida, no digo ahorita en tu matrimonio.
Ah, sí.
Sí, por supuesto.
Sí, sí, seguro. Tú también, todos, yo creo, ¿no?
¿Por qué lo dices así tan seguro? ¿Qué sabes?
Bueno,
¿o qué?
Porque yo alguna vez.
Oye, acabando el programa, vamos a tener que hablar, ¿eh? Con unos tequilas o algo, porque te oí muy seguro del tema.
No, tú por supuesto.
Tú por supuesto. ¿Qué te pasa, cabrón?
Bueno, no temas, recuerda, Judas.
Judas temió.
Judas temió. Bueno, ¿qué tenemos ahora? En deportes. Equipos mexicanos entre los mejores clubes femeninos del fútbol en el mundo, no me queda la menor duda. La selección femenil de verdad hace todo lo que no hace la escuadra nacional. Lo hace muy bien, la verdad. Miguel Ayun se suma a Shark Tank México.
Wow, Miguel Ayun es un súper empresario, la verdad, mis respetos.
Es lo que me decías, ¿verdad?
Aparte de que me cae increíble, está metido en un montón de negocios. Me estaba contando que le va mejor ahora. Que dejó el fútbol, siendo uno de los futbolistas más destacados en México, que jugó en Europa, seleccionado
ahora.
Nacional, en el América, le va mejor ahora en sus negocios que como era cuando era futbolista.
Oye, y
va a estar en Shark Tank México.
Una comida con Miguel para que nos dé unos normas.
Para que nos asesore.
Tú y yo somos unos imbéciles, güey. De plano.
Sí, me estuvo pendejeando el otro día, pero me cae muy bien.
Pues
Miguel,
es que tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Luego volteo uno a ver lo que nos pagan aquí y dices, oye, güey. Pero bueno.
Pues me gustaría ver este programa de Shark Tank México. No me lo voy a perder cuando esté ahí Miguel Layún. Y bueno, un narrador de Fox Sports tunde a Andrés Vaca y elogia a Cristian Martinoli. No veo por qué. Los dos son muy buenos, hacen su trabajo de maravilla.
Fíjate que...
¿Por qué?
Ayer Faitelson nos hizo esa pregunta.
¿Quién es mejor, Vaca o Martinoli?
¿Quién creíamos que era mejor, Vaca, Vaquita o Martinoli? Y yo la verdad es que considero que los dos son grandes en lo que hacen. Vaca Vaquita grandes. Ha crecido muchísimo. Vaca es un tipo que sabe mucho. Además, le mando un saludo.
Tiene un estilo propio. Lo hace muy bien.
Tiene un estilo propio. Y Martinoli es Martinoli.
En mi opinión,
es de los mejores narradores del mundo.
En mi opinión, Cristian es el mejor de México. Pero ahí o sea, la lleva.
Ya te fregaste a Vaca. Vaquita.
Tiene un camino más recorrido. Vaca me encanta también. Disfruto mucho sus narraciones.
Ah, ¿te encanta y todo? ¿Ya oíste, Gina? ¿Ya oíste? ¿Ya oíste, Marvel?
Es así buenísimo, Andrés Marvel. Vaca. Pero Cristian Martinoli.
Política mexicana. Ok.
¿En qué estamos? ¿En Gina? ¿Sigues hablando Gina, de la esposa
es que Gina,
de Vaca?
Gina es... Sí, que es una mujer... Bueno, Vaca lo sabe y lo sabe el mundo. Es una mujer así excepcionalmente guapa. Yo siempre dije la maravilla. La maravilla de la genética azteca. Bueno, norteña.
Sí, es bellísima.
Y
además es agradabilísima.
Y divertida y todo. O sea, esa mujer lo tiene todo. Vaquita, eres un hombre afortunado.
En la sexo sección del día de hoy, ¿por qué los hombres de nuestro pasado empezaron a navegar? Al parecer, por calientes.
No me digas.
En busca de hembras.
Pues sí, así debe de ser. O sea, así empezó la navegación mundial. La historia, además de todo... amplia e interesantísima de los navíos, o sea, desde las naves que cruzaban el Nilo, que eran, o sea, canastas básicamente de paja con ¿cómo se dice? Betún, que es una especie de aceite hecho casi como petróleo.
Chapopote.
Exactamente, como chapopote, hasta los grandes barcos portaaviones que hoy tenemos, brea, exactamente. La verdad es que es todo eso por caliente.
Los barcos vikingos, que eran una maravilla.
A ver, ¿a dónde dejábamos
su velocidad y capacidad, que llegaban y saqueaban y pues iban también por...
Bueno, mujeres, no, hablemos también de las naves, de las batallas navales aztecas, güey. Acuérdate que esto era un lago y había canoas de guerra y había de todo. O sea, había una historia náutica importante aquí también, sin duda.
Pues todo esto fue por Calientes. Y todo
nomás para ir, por ir a meter, bueno, está bien. Pues es que por Calientes, la gente hace muchas cosas por Calientes, ¿eh? Ya hablamos hace
muchas tonterías.
Pues sí, esfuerzos y maromas y de ahí argucias y de todo. O sea, la gente es muy caliente, de veras, créanme. Llevo 55 años en el planeta y son una bola de calientes, los estoy viendo.
Y cuando piensas con la otra cabeza, ¡piensas mal! ¡Cometes piensas errores! Mal.
Pues sí, bueno, ni modo.
Saludos a Dolores de la Cueva, por cierto.
No me digas, ¿cómo anda? ¿Cómo va? Cariño.
Podemos escuchar a Dolores de la Cueva nuevo. ¿Te acuerdas que la tuvimos ayer en el programa de televisión y me hizo muchísima gracia?
A ver si la encuentras, pero Dolores de la Cueva lo hace muy pero bien. Antes, pero bueno, tenemos antes, también política, ¿no? Ya viste la hora.
Es viernes, ya vamos a relajarnos con la
¿no
política.
¿No quieres hablar de política?
¿Qué ya, te parece el reportaje especial? La ciencia explica por qué siempre hay espacio para el postre. Porque siempre, aunque hayas comido muchísimo y te ponen un postrecito, bueno, hombre, a ver, un tenedorazo, a ver, un cucharazo, ya está re bueno.
Ya sabes qué, cuando le doy un tenedorazo, nunca pido yo, pero siempre pide, por ejemplo, mi esposa o mis hijas y siempre acabo comiendo. Pero a mí no, yo así solito no pido un postre, pido más chupe.
Pero si te lo ponen enfrente, te lo comes, ¿no? Me consta.
Sí, si me lo ponen enfrente, me lo como, todo, me lo termino. No hay duda, qué bruto.
Y feliz y sonriente.
Qué asco. Y lo peor es que lo tengo en una pantallita al güey y así veo como le entra, le den la cabeza y nomás le sonríe el güey hasta con los ojitos. ¡Ah, voy a decir mi mamá! ¡Hijo de la!
Pues un poco de eso se trata este amable programa que hacemos con mucho cariño. El top 10 de hoy, ya les dijimos, pero se los repetimos, se va a llamar Frases que puedes escuchar en el doctor y con una prosti. Frases que puedes escuchar en el doctor y con una prosti.
Oye, ya esterilizaste eso, ¿verdad? ¿Te duele cuando hago esto?
Bueno, vamos a un enlace rápidamente con nuestra reportera Dolores de la Cueva. Adelante.
Recordar que también ellos, pues al obstaculizar, justamente pues invadir este paso del paso.
¡Obstaculizar!
Pero no pudo, es que ¿sabes qué? Ahí yo creo que de pronto hay como, no sé, un cortocircuito ahí en una neurona. Los gringos le dicen pedos mentales a eso, had a brain fart. Bueno, pedos cerebrales.
Pedos cerebrales.
Cuando de pronto te atoras ahí a media. Sí, sí, sí. Ah,
te quedas tarado.
Sí, te quedas ahí menso un segundo. Entonces tienes que decir otra cosa para terminar tu idea.
Los que trabajamos en radio y televisión sabemos lo que es eso. De repente hay una palabra, no puedes, sí, te atoras, te apendejas.
No puedes.
O cuando estás leyendo un texto y sabes que vas a llegar a una parte que y te equivocas y te vuelves a equivocar y te vuelves a equivocar y te empieza a dar un ataque de risa.
Ayer les voy a decir una cosa. Estábamos leyendo un chiste en el programa de tele y Eduardo, cuando tenemos la junta, no, mejor escríbelo así. Le dice a Pamela, que es la que escribe los chistes. Y le dije, güey, ¿por qué no está como yo lo escribí, como yo lo quería? Lo tuve que cambiar. Lo dije tres veces y la regué, güey.
Se equivoca el estaca y la culpa es mía.
Así de, güey, te dije que así no iba. Y ya lo reestructuré y salió precioso. Y a nadie notó nada.
Yo pensé que desde los 6 años sabías leer. Entonces, hasta no que había cambié el texto. Problema.
Pero es lo que sucede. ¿Ves? Es lo que pasa cuando está mal una cosa que no, lo que dices, llegas al chiste, al texto.
Te pones nervioso.
Y sientes que la vas a cagar. Ajá.
Y la cagas.
Sí. Y al riesgo epidemiológico.
¡Eso él va a estar con ello! ¡Vaya! Finalmente. Lúpida. Prefiero a Dolores de la Cueva. Pero si quieren participar en el Top 10, arroba la corneta FM. Volvemos.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene.
Y te informa. La corneta.
¿Gaby Cam?
Para saber qué ver, Gaby Cam.
¿Gaby Cam? ¿Cómo estás, Gaby Cam?
¿Está aquí tapicioso?
Oye, Gaby Cam.
¿Esa es mi voz?
Te quiero felicitar, Gaby Cam.
¿Por qué, Eduardo Videgaray?
Porque vi una publicación que pusiste el día de hoy en tus redes sociales diciendo que tu programa, junto con Javier Ibarreche, es el más escuchado de la radio en su horario.
Muy bien, muy bien, Gaby Cam. El más escuchado de la radio. Muy bien, Gaby Cam.
Aprendí de los mejores, mis compañeros de la corneta, pero también tengo que decir que es un súper placer y gusto y dicha trabajar con Javier Ibarreche y con ese equipo. Nos reímos mucho y creo que eso se transmite.
Mira, Gaby Cam, yo creo que tiene mucha suerte Javier Ibarreche de haberse cruzado en tu camino, porque sin ti, Javier no sería nada.
Nadie,
sin
nada.
Ti. Nadie.
Ay, no es cierto, por favor.
Nadie.
No, aprendo bien. Es
Ibarreche es muy talentoso, sabe mucho, pero creo que la dupla es imbatible, así como decía el buen Nacho Reglero, es una dupla imbatible, es un productazo, tía.
Imbatible.
La verdad es que el programa está bueno, no tengo la menor duda de por qué has llegado a esa audiencia, mi querido Calcán.
El programa más escuchado de toda la radio en su horario por los 40 y por W Radio, bravo Gabriela Camacho, felicidades a ti y a Javier Ibarreche.
Yo les agradezco a ustedes que no nos tiraron el rating después de odiar Baby Girl.
¿Qué basura?
No siempre soy acertada en mis recomendaciones. A veces me veo la necesidad de contarles el estreno más importante de la semana, aunque tal vez no les guste. Un compromiso más que con la audiencia.
Okay. ¿Qué se estrena esta semana, Gaby Cam? Nada más para saber.
Esta semana les quiero platicar de dos películas. Una es un poquito más complicada que la otra, porque no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver Spencer o Jackie, las películas de Pablo Larraín, que decidió este director chileno decidió hacer una trilogía de mujeres emblemáticas e icónicas del siglo XX y decidió contar primero la historia de Jacqueline Kennedy, después la de la princesa Diana, y ahora llega al cine con la tercera entrega de esta trilogía, valga la redundancia, que es María Callas.
María Callas.
María Callas.
Okay. María Callas. Jolie, siempre le dije Callas, la verdad.
Muchísimo esa película.
Callas, Callas. Pero María Callas era una figura muy, muy polémica, era una gran, gran cantante clásica de ópera, pues, que además de todo tuvo amoríos con, ¿cómo se llamaba el gran magnate navío?
Onassis, Aristóteles Onassis.
Onassis, claro, Aristóteles Onassis.
Que también se casó con la viuda de Kennedy.
Correcto.
Aristóteles Onassis.
Esta mujer pues levantó pasiones y de verdad ha sido una de las grandes exponentes del bel canto a nivel mundial. O sea, una nave exótica del paraíso que abría la boca e hipnotizaba a las audiencias.
Así es. Era una de las cantantes de ópera más importantes del siglo XX y esta película se desarrolla en los años 60. Es protagonizada por Angelina Jolie, que ahí les va un dato curioso. Y razones por las cuales la gente afuera dice, no, es que, ¿por qué nominaron a Emilia Pérez en vez de Angelina Jolie, que se merecía el Oscar a Mejor Actriz? Bueno, Angelina Jolie, ahí donde la ven, además de ser una gran actriz que ha estado nominada varias veces a los premios de la Academia, tomó 7 meses de clases de ópera para poder cantar como María Callas, y aunque en la película realmente la escuchamos un ratito nada más, en algunos fragmentos,
es que 7 meses
la verdad es que se le nota el estudio.
Para no cantar creo que como ópera. María Callas está imposible.
Obviamente no canta como María Callas.
No.
Que ahí
no,
les
no
va. Creo. Pero sí creo que tiene mucho mérito lo que hace ella. Porque
¿quién la
cuando
dobló?
Tú la ves en la pantalla.
Gaby Cam, ¿quién dobló
justo
Angelina
el audio.
Jolie?
El audio original.
O sea,
hay varias personas. Sí, de hecho sí.
De hecho sí.
Me imagino que sí, ¿no?
Oye, pero si canta en tus fragmentos en algunas de las escenas, sí es la voz real de Angelina Jolie.
De Angelina Jolie. Sí, pero creo que gran parte del mérito que tiene las clases que tomó, más que cantar en la película, porque realmente pues son audios originales de María Callas en la mayoría de las escenas,
pues,
es que tú la ves, tú ves a Angelina y de verdad se ve que conoce la técnica de ópera y parece que de verdad está cantando, porque claro, el movimiento de la boca, un poco
la garganta,
como las expresiones faciales,
sí.
Exactamente, todo eso es natural, o sea, todo eso viene de haber aprendido ópera.
Que además, María Callas, no sé si sobre a ti te todo... guste, perdón, Gaby Cam, no sé si a ti te guste el bel canto, la ópera, pero hacen unas caras muy chistosas porque tienes que hacer la cara así para proyectar la voz, ¿no?
Correcto.
Entonces los cantantes de ópera de pronto se ven incluso un poquito ridículos o raros, porque las expresiones que haces al cantar así son para proyectar voz, ¿no? No son tanto para verte bonito. Entonces me imagino que habrá sido un trabajo extenso el que tuvo que hacer esta mujer para que le creas que está cantando como María Callas.
Totalmente.
Oye, además hay mucho misterio, perdón, Gaby, alrededor de
Dígalo.
María Callas y sobre todo de su muerte, ¿no? Porque se especulaba que murió muy joven, a los 50 y tantos, que si se suicidó, que fue una sobredosis. ¿La película resuelve estas dudas? O no, mejor no, ¿verdad? Eso es un spoiler, no nos digas.
Porque era una diva.
Es un spoiler, pero lo que
diva.
Sí te puedo decir, que, a ver, es una película, o sea, no te voy a decir que es una película, un blockbuster de esas películas que tú vas por el cine y dices, ay, voy a ver María Callas, que está a las 7. Creo que es una película para un público muy particular. Si les gustó Jackie, les gustó Spencer, esta les va a gustar, porque creo que lo que hace muy bien este director chileno, Pablo Larraín, es mostrar un poco los cuestionamientos que tienen estas mujeres a lo largo de su vida, ¿no? En el caso de María Callas, un poco lo que él muestra en esta película es que ella era una mujer que básicamente se sentía poderosa y se sentía real y valiosa solo en el escenario. O sea, ella consideraba o sentía un poco que su voz era lo que le daba todo. Y entonces enfrenta en algún momento algo que le ha pasado a muchísimos artistas, incluyendo a Celine Dion, lo acaba de pasar con Brian Littrell de los Backstreet Boys, Miguel Bosé también, que empieza a perder eso y empieza a perder el sentido de quién es ella también. Entonces, la verdad es que en ese sentido, la película es bastante profunda y filosófica, pero está linda. Y la actuación de Angelina Jolie para mí vale toda la pena de pagar un boleto en Cinemex.
Wow. Pues es que es un gran cuestionamiento, Gaby Cam. ¿Qué es uno si te quitan lo que haces, pues, a lo que te dedicas? ¿Qué eres? ¿Quién eres tú si no lo que haces, ¿no? Y digo, yo me una imagino señora. Que para tener una mente sana, debes de también tener una parte importante de ti que no sea lo que haces, porque no te define.
No, imagínate
realidad,
que tú y yo nomás fuéramos lo que hacemos, un par de retrasados.
¡Payaso! Yo soy un payaso y un retrasado mental, pero me gusta mucho, yo me divierto mucho, pero si no pudiera estar en este programa diciendo idioteces, a lo mejor me sentiría raro, ¿no? Imagínate solito.
Yo también me sentiría rara si no pudiera estar en este programa.
Gracias, Gabriela Camacho. Oye, ¿y está nominada Angelina Jolie al Oscar o algo con...?
No, justo eso ha sido un poco de la controversia, que mucha gente decía, es que pensamos... que mucha gente piensa que Angelina Jolie se merecía más esa nominación que Carla Sofía Gascón. Entonces, pues allá afuera hay como
Carla Sofía Gascón ha sido muy controvertido porque pues realmente, digo, dicen que la actuación pues tampoco es tan buena, que fue una película más como para pintarle un dedote al movimiento político supremacista blanco cuasi nazi que hoy tenemos Trump en Estados Unidos, ¿no? De Donald Trump.
Sí, por supuesto. Sí, muchas veces el cine coincide con eso, lo cual, pues, está feo, ¿no? No sé.
Pues sí, porque es
yo
cine,
tengo
¿no?
que confesar que ya los premios de la Academia no me entusiasman del todo, sin embargo, sí he visto todas las películas, y eso me lleva a mi segunda recomendación, que creo que a ustedes les va a gustar y la van a disfrutar. Es una película llamada Un dolor real. ¿Ustedes ubican a este actor llamado Jesse Eisenberg? No,
yo también pensé que iba a decir eso.
Un dolor de huevos. La historia de mi
pues
vida.
Pues es un dolor real, me imagino.
Okay.
¿Qué
es un dolor
de?
¿Un dolor de?
¿Qué es un dolor de?
Es Gaby Cam, es terrible, es muy feo, son muy sensibles, la
y
verdad.
Y sube como por las ingles, no se queda ahí, o sea, nada más.
Sí, hay un punto exquisito en los testículos de los hombres que si lo rozas siquiera con más fuerza de la debida, y estoy hablando de un pequeño y leve garnuchazo, te inutiliza, te neutraliza. O sea, realmente te dobla absolutamente. Un dolor de huevo es lo peor que te puede pasar. Digo, al parecer no es nada comparado con un dolor de parto, por ejemplo. Pero
no, me imagino
sí
que
es,
no.
O sea, por algo la expresión dolor de huevo.
Ni aguanta nada a los hombres.
Es el umbral de dolor de las mujeres es mucho más amplio porque tienen que lidiar con nosotros. Entonces, pues ni modo, eso les toca.
También.
Bueno, un dolor real. ¿De qué va un dolor real?
Pues se trata de un dolor de huevo. Ah, ¿verdad?
Que le dio un rey.
No,
cáncer
en serio.
Testicular.
Se trata de que al rey le dolían los huevos.
A ver, un dolor real. Se trata real, de la primera va. Visita al proctólogo. De hecho, no es cierto. Ya en serio, ¿se acuerdan de Jesse Eisenberg, del protagonista de Red Social?
¿Sí?
Es el que da vida a Mark Zuckerberg en esta película.
Que está harto de que lo relacionen con Zuckerberg. Ya vi una entrevista que dice, ya güey, no tengo nada que ver, lo odio. Pero bueno.
Y también con Lex Luthor, porque híjole, no le fue nada bien con ese personaje. Y es la prueba de que a veces a los actores, cuando les dan personajes así tan populares, se les puede acabar la carrera. Pero bueno, este actor regresa con su propia película. Él es el guionista y es el director de la película. Se llama Un dolor real, como ya les decía. Y básicamente es una historia autobiográfica de él que cuenta cómo David y Benji, que son dos primos muy cercanos, que de pronto, pues de alguna manera pierden esta comunicación. Hacen un viaje a Polonia porque su abuela muere, su abuela es sobreviviente del holocausto, y hacen un viaje a Polonia para tratar de entender y comprender cómo vivía ella y conocer su casa y demás. Pero curiosamente, a pesar del tema que les estoy planteando, es una comedia, y es una comedia que habla del tema de la depresión de una manera muy sutil y muy sencilla. y sobre cómo hay personas que en la vida pueden tenerlo todo y aún así ser infelices, y personas que lidian con este tipo de enfermedades y de trastornos, y que difícilmente uno se da cuenta, ¿no? Entonces, tiene un humor muy particular esta película, como suena ya les decía, bien. Es protagonizada por Jesse Eisenberg, que es quien la escribió y la dirigió, pero también es protagonizada por Kieran Culkin, el hermano de Macaulay Culkin.
Es un actorazo,
Kieran seguramente.
¿Es bueno?
Sí, Succession. Seguro lo vieron en Succession, ¿no? Uh-huh. Sí, okay. Es un super actor.
Yo no he visto Succession, perdón.
Buenísima serie.
¿Qué? Mi tercera recomendación es Succession, Max.
Para, exclusiva para el señor San Cristóbal.
La voy a ver. Ok, la voy a ver.
Sí, vela. Es buenísima. Y mucha gente se quejaba. Bueno, Kieran Culkin está nominado a Mejor Actor de Reparto y es el favorito a llevarse el Oscar este año. Pero mucha gente decía, no, es que actúa de sí mismo. Y la verdad es que no. Yo pienso que él tiene grandes rangos actorales, que lo que vimos en Succession no tiene que ver con quien actúa en Un Dolor Real. Y es curioso que este actor, que les digo, él no quería hacer la película. Él dijo como, no, es que tengo otras cosas. Y entonces Emma Stone, que es además amiga de Jesse Eisenberg, porque hicieron juntos Zombieland, y es productora de esta película de Un Dolor Real, le dijo a Kieran, ah, bueno, no te preocupes, si no la quieres hacer, no la hacemos. Ah, perfecto, ¿y a quién van a poner? No, a nadie, no la hacemos. Y pues eso lo hizo sentir muy mal. Y lo hizo regresar a esta película. Y se la recomiendo mucho, es una película súper cortita, dura hora y media, la pueden ver en Cinemex, Un Dolor Real. Es básicamente el viaje de estos dos primos, A Real Pain, exactamente, con un muy buen sentido del humor, pero a la vez con temas bastante profundos que tienen que ver con qué tanto nos definen las personas que estuvieron antes de nosotros, ¿no? De nuestras familias, qué tanto también vivimos valorando o recordando lo que esas personas pasaron para que estuviéramos aquí, y sobre todo lo que les digo, el tema de la depresión, pero de una manera muy linda y muy bien contada. Me gustó mucho, se los recomiendo, está en Cinemex, Un Dolor Real.
Oye, fíjate que ahorita que estabas hablando de ese dolor real, la expresión mexicana es un dolor de huevo. Y a los gringos les duele, o sea, dicen a pain in the ass. A los gringos es para lo mismo. Cuando una persona es un dolor,
pero no duele igual.
En México, pero ellos para ellos esta persona es un a pain in the ass. Entonces,
¿alguno de ustedes ha tenido alguna vez un dolor de trasero?
Sí.
No conteste.
Demasiado tarde.
Yo creo que todo el mundo.
Demasiado tarde, Javi.
Nunca te ha dolido ahí.
Demasiado tarde.
O sea, ¿a poco nunca te ha dolido ahí algo?
¿El fufurufo?
Ah, sí, el fufi.
Pero es así, que, sí, ¿en el balazo? ¿En la araña?
Es que eso es diferente, Eduardo.
Sí, una cosa es que te duelan las nalgas porque hiciste sentadillas o hiciste ejercicio o algo, corriste, pero...
O te caíste.
Te las arañaron. Pero no, aquí el asunto es que...
Que te duela el nudo de globo.
Sí, parque acuático, sí, cómo no. Sí,
el sisirisco.
Qué horror.
Pasan cosas ahí, sí.
¿En Sinorillas?
No me digas que nunca has tenido un problema ahí, no sé, de salsas demasiado picantes, así que dan ganas de
sí, tener eso cuello sin
de jirafa
duda.
Y hacer...
cuello
explosive
de jirafa.
Diarrhea.
Corrijo, sí he tenido ese dolor.
Sí, sí.
De algo tremendo que sale.
Me encanta llevarme estas imágenes de la corneta.
Después de la sección de
Poncho de Nigris
siempre
y sus hemorroides.
Ah, por ejemplo, el racimo de uvas que le salió, ¿no? Por ir al gimnasio.
Híjole.
Según Wendy.
Según pues Wendy Guevara, que le salieron Wendy. Como 8 uvas de ahí, por los esfuerzos del gimnasio.
No, como ay, 8, no. Dijo racimos de uva. Como 8 racimos de
¿Racimos?
Uva.
¿Qué?
Racimos de uva. Feliz año nuevo.
Las hemorroides colgándole hasta las rodillas a Poncho.
Enero, eso, febrero.
Eso de... el 31 de diciembre comiendo hemorroides con champaña.
Ah, comiendo hemorroides y pidiendo tus deseos.
Eso dijo sutilmente Gaby Cam con su enero, febrero.
De hecho, lo dijo el estaca, yo solo complementé.
No. Mojaditas en champaña. Ok, muy bien.
Bueno, ya no tengo nada más que decir.
No, una recomendación más, una más.
Una más, Gaby Cam.
Una más, una más.
Tengo otra recomendación que no es tan nueva. Pero el otro día la discutía con Javier Ibarreche porque nunca habíamos hablado de que la habíamos visto. Y es que siento que es una serie que si se las describo van a decir, ¡ay no, qué denso! Pero al mismo tiempo, él decía, es como True Detective, pero con un tema real y muy, muy complicado. Se llama Unbelievable. Está en Netflix. No es una serie nueva, ya se había estrenado. Es una miniserie, de hecho. Con la misma actriz. ¿Se acuerdan que la semana pasada les platiqué de esta serie de la influencer que se inventó que tenía cáncer en el cerebro?
Sí, Apple Cider Vinegar.
Terrible.
Apple Cider Vinegar. Bueno, Caitlin Dever, que es esta actriz, también es la protagonista de Unbelievable. Y es una serie que extrañamente es como... Es un poco complicada de escribir. La premisa es una mujer, que es ella, que es Mary, que denuncia un caso de violación, pero se enfrenta a tantas trabas en ese aspecto que termina diciendo, ¿saben qué? Lo inventé, ¿no? O sea, le preguntan tantas veces y la quieren señalar de inconsistencias, porque además es una mujer que viene de una vida complicada, que es huérfana, que ha estado en varias casas hogar, etcétera. Y entonces, pues, como que la empiezan a demeritar, y eso abre un caso de investigación de mujeres que tienen la misma historia. Pero termina siendo un poco una serie, es un caso real, eso es lo difícil de esto, pero al mismo tiempo es una serie también sobre, como True Detective, como sobre resolver un caso. Y tengo que decirles que está muy buena, no solamente por la serie en sí, que es entretenida y es buena, sino porque también te hace cuestionarte un montón de cosas como mujer y como sociedad, de hasta qué punto realmente estamos preparados para escuchar la verdad y hasta qué punto este tipo de temas todavía no son lo suficientemente tratados y tocados como para que una mujer o una víctima se sienta cómoda hablando de eso. Entonces, se las recomiendo de verdad. Unbelievable está en Netflix. Tiene, como ya les decía, a Caitlin Dever, a Toni Collette también. Y además de todas las reflexiones que conlleva esta serie, es muy buena.
Vámonos.
Okay, suena bien.
Andamos profundos y filosos hoy.
Oye, tengo una pregunta. Es que hay una película que está triunfando en cartelera en México en estas últimas semanas con Cassandra Sánchez Navarro y José Eduardo Derbez, que se llama Mesa de Regalos. ¿Tuviste ya oportunidad de verla?
Mesa de Regalos. Sí, es muy divertida, la verdad. Muy divertida. Y de hecho, les decía aquí, porque estuvo Gustavo Egelhaf en el brunch, y yo le decía, ¿cómo nadie me dio esta idea? Es sobre un par de amigos que deciden inventarse una boda solo para quedarse con el varo de la mesa de regalos. ¿Por qué no lo hice?
Buena idea.
¿Por qué me dejaron
buena
llegar
idea
hasta el final?
Y esos son José Eduardo y Cassandra.
Exactamente, así es. Obviamente en el camino pasan muchas cosas. Está muy divertida y sí, le está yendo muy bien en cartelera. Es que la verdad creo yo que ellos dos son actores muy carismáticos. Cassandra sobre todo. A mí me gusta mucho verla en la pantalla porque es muy divertida.
Y
nada
una
más
actrizaza.
Verla a ella es divertido. Sí, la verdad es que sí. Entonces, sí, es una buena
recomendación. No me estás ninguneando a José Eduardo, ¿eh? Nuestro
tocayo. No, también, me cae muy bien además.
Y es muy buen actor, o sea, hay gente que no lo cree, pero yo lo he visto en varios papeles, no de comedia, y es buenísimo. Esta es una comedia romántica, ¿no?
Ha actuado en muchas cosas, ¿no? O sea, José Eduardo ha hecho de todo, desde conducción de televisión hasta actuación, hasta, y pues la neta es un tipo carismático.
Hasta realities.
Entonces, ¿sumarías a estas recomendaciones Mesa de Regalos?
Sí, completamente. Sí la sumaría. Sí me gustó. Ya estrenó, ya tiene algunos días de haber estrenado. Llegó el 16 de enero, me parece. Pero todavía la pueden encontrar en Cinemex en algunas salas.
Me acabo de acordar, Gabicam, que no te he mandado más que ni...
yo tampoco le he mandado regalo. Fui a su boda y bebí y comí.
Mesa de regalos.
Maldito
a la boda,
Eduardo.
Pero y yo
todavía
no
la estaca
nada.
No se dignó.
No, pero no, espérame.
Pero todavía
es que no me digas. A ver, Gabriela Camacho. Sí, no es que no me haya dignado, no pude.
Sigue abierta la mesa de regalos.
Por cuestiones de contrato. Tenía que estar aquí esta semana, por eso no pude estar la otra. No seas así.
Te hubieras quedado las dos.
Pero todavía hay mesa de regalos.
¡No!
Todavía hay mesa de regalos.
Hablando
pero
de...
Pronto se agotará. Y
hoy mismo.
A propósito de mesa de regalos, les invito invito a los invitados a mi boda a que sigan contribuyendo con mi luna de miel.
Seguiremos, contribuiremos con muchísimo gusto, porque qué bodorrión.
Muchas gracias, pero ya apúrate, porque ya me quiero ir.
Ya. Gracias, Gabriela Camacho, vete a lo que se te dé tu
no
gana.
De aquí.
No le digas así. Vete a... ¿Cuándo es tu luna de miel, de veras? ¿Qué pasó?
A tu luna.
¿Hasta cuándo?
Dijo que
¿hasta cuándo va a ser la luna de miel?
Todavía no.
¿Cómo?
Todavía no, tenemos mucha chamba.
Y se van a abstener hasta...
Otra vez siento que me veo como calamardo.
¿Gabriela Camacho?
Claro.
¿Qué?
No se va a consumar el matrimonio hasta entonces.
Claro, ¿no? Pues sí.
La luna de miel.
Guardando
¿no?
las formas y los protocolos. Sí.
Por favor. Sí. ¿Qué va a decir la gente? Exacto.
Gracias, mi querida y triunfadora,
Gabriela
Camacho.
Este programa me provoca pensamientos horribles que yo no debería de externar algún día.
¿Qué? Cuando dijiste protocolo, ¿qué querías decir realmente? Hoy, desde aquí oí rebotando la idea en tu cabeza.
Nada, pues ya.
¿Dijo protocolo?
Un protocolo. ¿No? ¿Qué? Me encanta protocolo.
Protocolario. Okay. Bueno, gracias, Gaby Cam. Ya vete a comer porque ya veo que le urge. Ya, ¿perdón?
¿Qué?
Eso. No, a bailar con el diablo, Gaby Cam.
Oiga, no se pierdan de estreno porque pude entrevistar a Angelina Jolie por María Calas y la pueden escuchar terminando este bello programa. de estreno con Javier Ibarreche y Gaby Cam. Y ahora sí, échale un pan a Gaby Cam, échale un pan.
Échale un pan a Gaby Cam, échale un pan a Gaby Cam.
Dame tu mejor María Callas, vamos.
¡Yeah! Un pan. Exacto, eso.
Muy bien, Gaby Cam.
Yo ya me voy, ¿eh?
Sonó como Teremín, Gaby Cam. Okay.
Hasta la próxima. Les recordamos el top 10 del día de hoy, que se va a llamar Frases que puedes escuchar en el doctor y con una prostituta.
Ah, no, de una, con una. Bueno.
Frases que puedes escuchar en el doctor y con una prosti.
Bueno, mira, toca esta bolita a ver y dime qué crees que sea.
Ah, qué curioso. Ayer atendí a su papá.
No me diga, su papá ya se curó. Ahora va usted.
@ La Corneta FM, volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Quiero decir desde estos micrófonos que hemos sido víctimas. Víctimas, de verdad, nos hemos pasado de buenas personas. Fuimos engañados fuimos guiados a una emboscada artera por una persona malintencionada que lo único que quería lograr era la humillación pública de quien les habla y quien me acompaña en este programa. El señor Videgaray fue vejado, utilizado. Fue sobajado, fue forzado a dar un beso pipo, en estéreo además de todo, acompañado del otro lado por quien les platica esto, por el malvado, el artero, el
miserable de David Faitelson.
David Faitelson, increíble. No,
yo más bien quería abordarlo de otra manera, mi estimado Estaca. Es paupérrimo el nivel de la prensa en nuestro país, sobre todo de la prensa deportiva, que abrimos en este momento uno de los periódicos de mayor, no circulación porque se lee mucho en internet, El Universal, y en su sección de deportes aparece: David Faitelson recrea polémico festejo de Cuauhtémoc Blanco, Videgaray y Estaca fueron sus víctimas, y una foto de David haciéndonos...
Los conductores... Mí,
con una cara de loco, David.
Sí, fueron las personalidades que acudieron a la nueva emisión en el espacio... Videgaray se presentó con una chamarra jersey de Pumas, mientras que le estaba...
Me dijeron que era de gala.
...de América, sí. Y bueno, pues ahí está la fotografía, una humillación pública por parte de Faitelson, y de verdad, yo lo veo así, ¿eh? Creo que la prensa aquí solamente nos está ayudando a no ser las víctimas del maldito David Faitelson.
Güey,
no,
¿de qué manera es esto una noticia digna de estar en una sección deportiva del Universal, güey? Eso es una
mierda. Pero además, güey, sí, o sea, lo que sales haciendo. O sea,
sí,
¿qué pensará tu familia de esto? Es horrible.
Les vale madre. Yo no tengo ningún problema.
Y sí, se le ve feliz, con una cara de placer, enloquecido. Sí. Horrible. Bueno, ni
¿quién
modo,
se cree David Faitelson, de veras?
¿Quién es David
Alguien
Faitelson?
Ya pónganle un alto.
Bueno. No eres nada, David Faitelson, ya cállate. No. Oye, gracias, Faitelson, de verdad, yo gocé mucho ese programa. Incluso el Pipo me gustó.
Ajá, a mí también.
Fue un buen programa, la verdad.
Nos quedamos como ese sabor de boca, David, gracias.
Por cierto, si quieren, por ahí anda hicimos un podcast de La Corneta Extendida acerca precisamente del periodismo deportivo y la polémica en el periodismo deportivo con David Faitelson, que es uno de los reyes, si no el gran monarca de la estridencia en el periodismo deportivo en México. Y resultó muy interesante, la verdad es que fue una plática muy entretenida con David y seguiremos, pero vendrá nuestra venganza, porque yo cuando me vengo gozo, mi querido David, y pues de alguna manera te la dejaremos caer. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero siempre trata de mantener la vista sobre tus hombros, porque detrás de ti está la corneta.
Está la corneta.
Así es.
Sí, está en La Corneta Extendida en Amazon Music, pueden encontrar ese episodio con David Faitelson, interesantísimo, de verdad, el periodismo deportivo. Y bueno, precisamente en eso estamos en esta sección. Y les contamos que equipos mexicanos están entre los mejores clubes femeninos de fútbol en el mundo.
¡Qué bien!
¿Están oyendo los machetes?
Los representantes de la... No, exacto.
Los hombres. Una vez más, las mujeres dando cátedra.
Y sabes que además de todo que la disparidad en condiciones para los equipos es garrafal. O sea, lo que la selección mexicana varonil... gana en reconocimiento, patrocinios, exposición y demás, pues es muy superior. Y vean los resultados de las señoritas de la selección nacional femenil, son impresionantes. Entonces, ¿Qué es lo que está faltando en los jugadores de fútbol cuando van a la selección y hacen unos papelones cada mundial? Porque de verdad, el resultado del último mundial, perdón, queridos hermanos mexicanos, compatriotas, son buenos jugadores de fútbol, pero qué manera de ir a zurrar, o sea, a hacer el ridículo. Muy mala actuación la última de la selección. Incluso para mí, que no sé nada de fútbol, me pareció súper deficiente.
Bueno, pues tenemos varios equipos europeos en los primeros lugares. Está el Olympique de Lyon allá en Francia, el Barcelona, que ha ganado 3 títulos de la UEFA femenil. Está el Real Madrid en el quinto lugar. Luego está el Corinthians y aparece por ahí. El primero que destaca es Tigres Femenil, que ocupa el 10º lugar en la tabla. Y okay, el número 1 de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y Caribe, o sea, de CONCACAF. El número 1 es Tigres Femenil, el número 10 del mundo. Y entre los 15 mejores equipos femeniles del planeta, en los lugares 12 y 13, aparece en el 12 América Femenil y en el 13 Rayadas, el Monterrey. Muy bien, ¿no? Felicidades bien, a los 3 equipos mexicanos. Y el dominio del norte, ¿eh? Están ahí Tigres, América y Rayadas.
¿Tú crees que ya sea momento de que se independice Nuevo León?
Perdón, ¿qué tiene eso que ver? No, pues digo, somos una federación, mejores, estamos unidos, somos los Estados Unidos mejores mexicanos.
Tienen los mejores equipos, tienen la industria, tienen la magia de la televisión regiomontana, que de verdad, o sea, híjole, el nivel de desquicie que manejan es increíble.
Son visionarios.
Entonces creo que están listos ya para la escisión, están listos para convertirse en su propio país.
De plano, para independizarse, pero no ha prosperado, sí. Eso. Hay unos güeyes ahí que tratan de promover la independencia de Nuevo León, pero no se ha dado, no hay el apoyo. No? La gente quiere seguir siendo mexicana, no neolonense allá. Bueno, a lo mejor algunas personas están de acuerdo. Vamos a ver qué pasa. Sé,
pero luego cuando hablas con los regios, ay, chiches, güey, chiches chilangos, ven a ver, ven al carajo, güey.
Nos malmiran, ¿verdad? O sea, no, nos ven un poco para abajo.
Nos ven para abajo, sobre todo porque son más altos.
En otro orden de ideas, Santiago Jiménez convirtió su primer gol en la Champions League portando la playera del Milan recientemente. Y Chaco Jiménez, el padre de Santi, de origen, ¿cómo se llama? Argentino, jugador del Cruz Azul durante mucho tiempo, una leyenda del Cruz Azul, el Chaco, explota contra los críticos de Santiago, su hijo, y creo que tiene toda la razón porque, bueno, ¿por qué, Chaco? Cuéntanos.
La gente de México, en general, está muy feliz con este paso de
Santi, no,
la verdad. Pero hay otra gente que yo no entiendo.
Algunos que como que les da, no sé si coraje, envidia.
No, pero
envidia.
Que siempre no
entiendo,
es lo mismo.
No entiendo.
A Hugo Sánchez nunca se le
pasó
reconoció.
Pasó con Raúl también.
Pasó con Raúl Chícharo.
Cállate, déjalo hablar.
Es una tendencia.
Sí. Y a veces uno como padre dice, bueno, aguanta, hasta que llega un momento que es... Sí. La verdad que...
Excesiva a veces la crítica.
Y yo tengo que comportarme a la altura del canal de televisión que me contrata a mí para analizar y hablar de fútbol.
¿Por qué tengo esa horrible sensación de que me vale madres?
A mí me parece muy interesante porque está hablando de la mentalidad, de la psique del mexicano y sobre todo en los medios. Está triunfando un mexicano naturalizado que ha jugado con los colores de la selección, un mexicano.
Y la gente se queja.
Y empieza a triunfar allá en Europa, en uno de los equipos más relevantes del planeta, el Milan. Y lo que dice Chaco es que como padre, pues a mí me duele. Tiene 23 años su hijo, güey, está triunfando. Uh-huh. Y dice, los periodistas nada más están esperando un tropiezo para acabárselo y decirle que es una mierda y demás. Y
pero eso es un me parece que es mexicano.
Sí, por eso me parece interesante la cubeta de cangrejos.
Pero es que, ¿sabes qué? Yo creo que hay que deshacerse. Mira, yo creo que hay que poner a toda la prensa de espectáculos, a buena parte de la prensa deportiva, en un agujero y echar tierra y no dejarlo salir nunca más, güey. O sea, de plano, hay que hacer un en una mina abandonada y que sellarlos,
tapiarlos. Parece un poco radical tu propuesta.
Por eso no soy presidente, por eso no me
parece
poder,
que se acerca mucho a una solución final en contra del periodismo.
Correcto, una bomba, no, pero el periodismo libre no, eso, pero estoy hablando de estos malquerientes, estos gusanos, que están ahí en el estercolero, alimentándose de manera carroñera de la vida de los demás, gente que va y hace, y estos güeyes nomás ahí están viendo a ver cómo joden. De veras.
Exacto, son personitas muy pequeñas. Están viendo que está triunfando este carnal allá en Europa. Pues hay que apoyarlo y aplaudirlo.
Riesgo,
qué bueno.
A riesgo de parecer más como Paco él. Ignacio Taibo II, la venganza. ¡Ah, que fusilarlos a todos! No.
Es que es como de mentalidad poquitera, ¿no? Querer que fracasen los mexicanos que están triunfando fuera.
Pues mira, entonces para todos aquellos miembros de nocivos de la
prensa
que se pasan criticando a los demás, ¡vayan a inflar burros por el pivote! ¡Que es lo que les toca y además seguro les gusta! Ahí tienen.
Sí, a mí también me parece terrible, ¿no? Es como esta gente que está viendo el éxito de la Cuarta Transformación y se opone, ¿no? Y que además está buscándole el hueco.
Si hubiera un gran éxito en una serie de cuestiones que fueron muy deficientes en el sexenio pasado, incluso yo estaría hablando bien del viejo pedorro, pero nos super quedó a deber el gobierno en 6 años. Vamos a ver si lo hace mejor, Sheinbaum.
Wey, se te están moviendo los ojos independientes, te estás cangrejeando. ¿Qué está pasando contigo? ¿No estás viendo el reconocimiento internacional que hay para nuestro presidente?
Tú contratas un fontanero para destaparte el caño. Aquí estamos hablando de otro sexenio. La presidenta se cuece aparte porque apenas está empezando y hay algunas señales muy buenas por parte de Claudia Sheinbaum, que incluso yo, que soy un detractor de su movimiento, de la ideología esta que manejan, la verdad...
Ella lo está haciendo muy bien, ¿eh?
Creo que está enderezando un poquito el camino, pero la verdad, el viejo boñigoso un montón de cosas y dejó esto hecho un desmadre. En muchos rubros, y no me vas a decir que no. O sea, por favor.
Mira, de todo lo que dijiste, con la idea de que yo me quedo, con la idea con la que yo me quedo, es que quieres que López Obrador te destape el caño. Eso es lo único que entendí.
Es que no acabe lo del fontanero. Lo que pasa es que si tú contratas a un fontanero que te destape el caño, lo único que haces es dejarlo más lleno de mierda. O sea, de veras, lo dejan más lleno de caga, que es lo que quedó.
No, es verdad.
O sea,
quedó
un desmadre. Dejaron
eso
un desmadre.
Eso tampoco es objetivo, José Ramón. Eso es. A ver, es nada más hablar, Eduardo, por hablar. No es real.
Quedó mal el sistema de ¿cómo se llama? De salud. Quedó hecho un desmadre. Faltan medicamentos todavía. Dos Bocas no refina un carajo. El trenecito es un desmadre que no sirve para nada. El sistema aeroportuario quedó hecho un relajo. La seguridad
eso que
está
estás
mal.
Haciendo.
O sea,
¿sabes qué? No te vuelva a llevar nunca a cenar con Carlos Alarraqui. Se te está pegando, güey. No le concedes una.
No, sí, llévame a cenar, por favor, ándale, llévame a cenar. No te vuelvo a llevar, dice el pendejo. O sea,
no te comportas. Y ahí estaba yo teniendo que, de veras.
Estábamos felices, Carlos y yo, diciendo. Además, Carlos nada más diciendo, sí, es un pendejo. O sea, no hay duda, es un pendejo. Saludos a Carlitos, de verdad. Pero bueno.
Me encanta tener amigos con los que puedo estar en total desacuerdo y seguir siendo amigos. De eso se trata la madurez, la sobriedad.
Así debe de ser. Por eso tenemos estas pláticas en el programa. O sea, de veras. ¿Sabes quién amenazaba con venir hoy? María José Suárez, nada más que se le descompuso el coche. Pero esa, por ejemplo, pues esa es rabiosa. Esa, si la pones a hablar de el PG,
sí.
Puta.
Ella es... Anticuatro, te lo entiendo, pero sigue siendo mi amiga. Y la respeto,
¿Se te subieron? ¿Oíste, María José? ¿Se te subieron a
pues
la
sí, garganta? Sí, sí, me dio terror. Es que imagínate, ¿no? María José, mi respeto, tú sabes que te quiero mucho y todo bien. Y respeto tu forma de pensar.
Exacto. Bueno, ahí
vamos ahora con este narrador llamado Oscar Guzmán. Creo que sí, bueno, no sé. Es un narrador de Fox Sports que... Se le dejó ir durísimo a Andrés Vaca y elogia a Cristian Martino. Le digo, él tiene derecho a su opinión. ¿Lo escuchamos?
A ver. Vamos a escuchar las cosas feas que tiene que decir acerca de Vaca, Vaquita.
¿Andrés Vaca está o estará a la altura de Martinoli en cuanto a narración?
Yo lo veo muy bien. Y este güey es el número uno, pero por mucho. Cristian Martinoli no creo que lo alcancen en un buen rato. Pero Lalo Vacas. Andrés Vaca.
Sí.
Es un buen narrador, muy buen narrador, tiene mucho ritmo. Para mí un poquito rápido, para lo que mi generación, que hemos sido un poco más pausados.
Muy de radio, viejito, ¿no?
Sí, muy
más hacia el...
Muy play by play.
Muy hacia viejito.
Pero me parece un estupendo narrador.
Anciano.
Lo he visto un par de veces, me parece una estupenda persona.
Asustó. Me parece un estupendo.
Pero
pues qué bueno que te frenaste ahí.
Me parece un estúpido.
Ponle un bip y ya, y entonces ya podemos armar aquí algo que nunca sucedió nuevo.
Que nunca jamás ocurrió.
De eso se trata este programa, de amarrar navajas, de presentar falacias, de desinformar y sobre todo de confundir a la gente que de manera, o sea, con buenas intenciones oye este programa para saber qué está pasando. Juguemos con sus mentes nuevos, si eres tan amable.
Bueno, la
ahorita,
verdad es
ahorita que puedas, ¿no?
Este encabezado fue muy engañoso, también fue como clickbait, ¿no? Narrador de Fox Sports tunde a Andrés Vaca y elogia a Martinoli. Exacto. No es verdad, habló muy bien de los dos, solamente le dio su lugar como número uno a Cristian Martinoli, en su opinión. Yo concuerdo con este carnal, que realmente no sé quién es, pero ¿por qué es así la prensa? Toda sensacionalista, toda amarillista, distorsionando.
Porque si no, no vendes, porque si no, no vendes. Por eso nosotros sí distorsionamos la realidad. Se los decimos en sus caras, ¿eh? Mucho de lo que oyen aquí son inventos. O sea, son jaladas. Editamos audios, hacemos que la gente diga cosas que nunca dijo. Hablamos desinformados, no conocemos las notas. Así es la realidad, acostúmbrense. Somos los reyes absolutos de la posverdad y la mentira. De eso es este programa. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya cállate!
Ya no, me callo, ya. Pero antes déjame decir, por favor, el top ten del día de hoy, que se va a llamar... Frases que le puedes escuchar al doctor... ¡Chinga! Frases que puedes escuchar en el doctor y con una prosti.
Bueno, mándelo suyo arroba la corneta FM, esa es la vía gratuita de este programa. Frases que le puedes que puedes escuchar en el doctor y con una prosti.
1,500. Wow.
Perdón, ¿cuánto le debo, doctora? ¿Cuánto?
¿Cuánto es del servicio?
1,500.
Ok. Wow, qué barato. Barato.
Pero eso no es barato, José Ramón.
¿1,500 pesos? Bueno, yo nunca he pagado sexo servicio.
¿Pagó sexo servicio? No, yo tampoco. Tengo entendido pues que ya con 1,500 pesos pues es algo decoroso, ¿no?
No, no confío.
O sea, ¿tú quieres que sean 25 no para sé. Las dos?
Pues yo digo, ¿no? No, 25 para las 12 me hace poco, incluso. Tenía que ser como...
15 para las 4.
50. 55 para las 3.
No sé, nadie dice 55 para las 3, güey.
Nadie. No, pues estamos hablando de otra cosa. ¿Cuánto costará si así que digas, me puedo ir a un restaurante a sentar y nadie va a notar nada raro?
O sea que...
¿Cuánto costará algo así?
Una escort así de super nivel.
Sí. Lo raro va a ser que una mujer así de guapa esté con este payaso, ¿no? Pero
alguna vez exploramos eso, ya no me acuerdo, pero había de $100,000 la noche y así unas cosas.
No, bueno, pero $100,000 la noche, ¿quién? Que sea, por favor. De entrada no tengo $100,000, ¿no? Si junto todo lo que tengo no salen. Pero bueno, se me hace mucho. O sea, tendrías que ser un magnate.
Bueno, si quieren participar en el top 10 frases que puedes escuchar en el doctor y con una prosti, envíenos por favor sus propuestas vía arroba la corneta FM en Twitter.
Frases que puedes escuchar en el doctor y con una prosti, no, pues sí me va a costar trabajo meter eso ahí, pero usted respire onda.
Caray.
Bueno, caray.
Arroba la corneta FM, volvemos.
Muy bien, hacia radio. Pero me parece un estúpido narrador. Lo he visto un par de veces, me parece un
estúpido. Ok, ahí tienes. Ahí está. Gracias, eso lo dijeron acerca de Andrés Vaca, un güey que no sabemos ni quién es. Pero bueno, ahí lo tienes.
La corneta.
No la cambias por nada.
La corneta.
Bueno, pues llegó ese bello momento de decirles adiós.
No, todavía no. Falta. Todavía el top ten del día de hoy, que se intitula... Frases que puedes escuchar en el doctor y de una prosti. Prosti, me encanta decir prosti, es como de niño chiquito. Ay, es una prosti.
Prosti pirugolfa.
¿Sabes cuál la que me encanta a mí? Es así que yendo alguna vez a cenar contigo y con Nacho, bueno, o sea, tío, esa se ve que es pay-per-view, pero da leguas.
el famosísimo pago por evento. O la prepago, que le llaman también.
Qué bárbaro. Sí, eso se ve profesional, ¿eh? Y ahí estamos los tres diciendo, a ver, ¿cómo la ves? Mira, ahora se para, ahora va a hablar. Sí, no, bueno, por supuesto.
Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que enviaron sus propuestas para el top 10 del día de hoy. Esta es la número
10. Frases que puedes escuchar en el doctor y con una prosti.
Solo por esta vez traje a mi mamá.
Wow. ¿La puede revisar? ¿Cómo la ve? Wow.
También está. Mamá, agáchese y agárrese los tobillos.
No, estaría muy feo. Digo, sobre todo ahora, ¿no? Traje a mi mamá.
Ya, José Ramón.
Ok.
Tiene que haber un límite en algo de lo que dices, güey.
No, no lo hay.
Algo tienes que respetar.
Estoy comprometido con el humor y haré chistes de lo que me venga en gana. Vamos a la que sigue, que es la número.
Frases que puedes escuchar en el doctor y con una prosti.
Quítese la ropa y acuéstese boca abajo. ¿Qué clase de prosti era esta? asuma la posición de navaja sevillana.
Pero la puedes decir, la puede decir el paciente, digamos, en esta ocasión. Quítese la ropa y acuéstese boca abajo.
Esto va a estar frío, lo voy a meter. Una, dos. Hay que lubricarlo antes. Bueno, la que sigue es la número
8.
Frases que puedes escuchar en el doctor y con una prosti.
Si presenta hinchazón en unas horas, no se preocupe, es normal.
Esto puede causarle... ¿Nunca te han dicho esa de... Esto a lo mejor le va a causar unas molestias pequeñitas un par de horas después.
Un poco de incomodidad.
Y ahí estás muriéndote. ¡Ah, me duele, güey! ¡Ah! A mí no me ¿qué me inyectaron? Ah, me hicieron una inyección en la muñeca con hidrocortisona porque me había yo roto un ligamento pegándole al costal de box. Y me dijeron, sí, y te hacen con una aguja que te la ponen así como en un... con una luz, y entra una aguja gigante en la muñeca, así, y oyes como truena, ¡prac! Oh. Y me metieron ahí la madre, y me dijeron, ¿le puede doler un poquito? Respiraba, güey, o sea, tenía la mano en el pecho así acostado y respiraba, y me dolía la mano, así, ¡ah!
¿Cuando tenías la aguja adentro o después?
No, después, 2-3 horas después, me dijeron, ¿puede molestarle un poquito?
Pero cuando la tenías adentro no te dolía.
No, de hecho me moví rico. Pero bueno, el asunto es que me dice, ¡ah! Y es que hay algunas personas que tienen una reacción adversa. Ustedes, de ese pequeñísimo porcentaje que no recibe bien la hidrocortisona. Yo, hijos de su...
Pero bueno, vamos a la que sigue. ¿Qué número es?
7.
¿Saben por qué me lastimé la muñeca?
¿Por chaqueto?
No, por estar volteando a ver una compañera del gimnasio que estaba, pero buenísimo. Y volteé.
Ah, por caliente.
Se me regresó el saco y le di en mala posición y me doblé la muñeca y me rompí el... Por eso me di en la madre, por andar viendo lo que no tenía que estar viendo, pero bueno.
Bueno, frases que puedes escuchar en el doctor y con una prosti. No creo que eso sea maligno. Espero.
Va de retro, Satanás, ¿no? ¡Va de retro, Satán! ¡Esto no es maligno! Ok.
O mire, toque esta bolita. ¿Le parece que esto está infectado?
Toque estas bolitas. Sí sabe que me llamo Jorge, ¿no? No.
Frase que puede escuchar el doctor con una prosti. ¿Duele cuando hago esto?
A ver, apriete. Diga.
Vamos a la número
6.
Frases que puedes escuchar en el doctor y con una prosti. Esto tiene un costo extra, ¿eh? ¿Tiene seguro? ¿Tiene seguro médico? Ándale. ¿Cómo andamos de seguro médico, ¿eh? Con la prosti. ¿Y cómo estamos con el seguro médico? ¿Cubre infecciones de transmisión sexual?
Me pregunto si eso lo cubrirá mi seguro médico, las enfermedades de transmisión sexual.
Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí.
Vamos a ver. La número
5.
Frases que puedes escuchar en el doctor y con una prostituta. Híjole, pues le vamos a tener que cobrar la vaselina.
Y los algodones.
No viene incluido.
¿Qué tal las estancias? Son 650 pesos de la caja de Kleenex, 1,200 del papel de baño.
3,000 pesos de un hisopo.
Sí, 5,000 pesos de 3 pares de guantes que usamos para servirle la sopa de pollo, porque tiene que ser con guantes. Dices, uy,
800 pesos de la sopa de pollo.
Qué bruto. Además, un caldo ahí que parece agua con un cachito de pollo todo amarillo y feo, güey.
Sí, no, las cuentas de hospital son de verdad una cosa.
600 varos de un caldo
hojas
de pollo
y
unos chayotes. Pero además uno te traen unos chayotes y un caldo de pollo. 600, sí, no, son 1,200 de la sopa, claro.
Tres torundas de algodón.
Además, que nada más ahí oyes la palabra torunda.
Con bolitas.
Imagínate,
¿no?
Imagínate al contador del hospital cagado de risa. ¿Sabes cuánto nos costó ese algodón?
6,000 pesos de una curita. Bueno, vamos a la que sigue, la número
4.
Frases que puedes escuchar en el doctor y con una prostituta. Se me hace que eso no va a salir con penicilina, ¿eh?
No va a salir, si no es un tallón en la defensa, güey.
Con 3 piquetes se quita la depresión. Con 3 inyecciones.
Wow. Vamos a la que sigue, es la número
3.
Frases que puedes escuchar en el doctor y con una prosti. Ya se le está parando, se le está parando. Se le está parando. Ya se le está parando. El corazón. Tráiganme el desfibrilador, ¿cómo se llama esa madre?
Eso.
¿Es defibrilador o desfibrilador?
No te sé decir la verdad, pero...
La madre esa de que te ponen en el pecho con...
Con la que te dan toques y te reviven.
¿Te desfibrila o te defibrila?
Algo así. ¿Sabes que puedes escuchar en el doctor y con una prostituta? ¡Escupa aquí, por favor!
La de cortesía.
Ahora la número...
Dos...
Hijo, frase que puedes escuchar en el doctor y con una prosti.
Ayer atendí a tu papá, salúdamelo mucho, por favor. Se portó como un campeón.
Y finalmente, la número
uno.
Frases que puedes escuchar en el doctor y con una prosti. Póngaselo en la boca, reténgalo hasta que yo le diga y le ruego que no vaya a cerrar la boca.
Tengan cuidado con eso. Si no, dientes no, ¿eh? Los dientes aguas. Abusado. Todo el mundo.
Bueno, es como este programa, más de dientes para afuera.
Es viernes, el cuerpo lo sabe. Espero que se diviertan mucho el día de hoy. Que cene Pancho, que hagan lo que tengan que hacer. Recuerden, los siguientes dos días son de fantasía. Duran muchísimo menos que los días normales. Así que levántense temprano y aprovechen bien el tiempo, porque luego dices, puta, ya es domingo en la noche y no hice nada. Entonces gocen de su fin de semana, pueden descargar capítulos de La Corneta Extendida si quieren. No tenemos estreno todavía, sigue atorado el baño. Alguien, sí.
Llama al plomero algo. A que te lo destape.
Llama al plomero, pero se ha tardado, pero sigue ahí algo atorado. Entonces, si quiere, pues escuche los capítulos.
Oye, una mujer que se hace llamar La Repelusa dice que cumple años, que si la felicitamos, se llama Rebeca. Pero que lo hagas con voz sexy.
¿Cómo no, Repelusa? Sí, Repelusa. Feliz cumpleaños, Repelusa.
Feliz cumpleaños, Rebeca.
Ojalá y te den tu regarrote. Digo, tu regalote que te mereces.
Es viernes y la próstata lo sabe y es momento de irnos. ALB, porque pues también el hígado ya está reclamando su dosis, ¿sí, de cirrosis?
Claro, hoy es día de beber. Perfecto. Bueno, pues beban a gusto, chupen grueso, y diviértanse mucho.
¿Y si tienen poca dinero, chupen vara? Y ya.
También. Bueno, hay unos huevos y que les vaya muy bonito. Besos.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados, México 2025.